Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y ocho minutos, seguimos hablando de Semana Santa, en este caso del impacto que ha tenido en los hoteles de Pamplona. Para ello saludamos a Gorka Berraondo, presidente de la Asociación de Hoteles de Pamplona. Gorka, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ya hemos dejado atrás, ¿no?, la segunda época más importante del año, se puede decir, después del verano, que por supuesto abarca muchísimos meses más y días más. ¿Cómo ha sido la ocupación en cuanto a hoteles en Pamplona? ¿El balance es positivo, es negativo, es normal, lo esperabais? ¿Cómo ha ido?
Bueno, el balance es bastante positivo, muy positivo, diría yo, porque al final hemos hecho una ocupación media del 90,86%. Que es pues un puntito más que el año pasado, un punto coma dos, que hicimos el año pasado 89,40. Lo que sí que tengo que comentar es que el precio ha descendido ligeramente, porque el año pasado fue de 111,17 euros y este año de 104,05.
No sé si se ha notado, ¿no?, por días igual más ocupación, me refiero. No sé si ha habido si ha habido mucha diferencia entre el Jueves sí. Santo, el viernes, el sábado, que quizás igual ya el sábado puede pillar a más gente si cabe, ¿no?
Sí. Bueno, el día de más ocupación claramente ha sido el viernes, con un 97,4%. También ha sido el día de mayor precio, el precio medio ha sido de 111,24. Y la verdad es que nosotros, por comentar, estábamos un poco asustados porque las reservas han venido muy tarde. Por lo menos yo voy a hablar por el caso de nuestro hotel. Una semana antes estábamos prácticamente al 60%. Hemos tenido muchísimas reservas de última hora. Yo creo que también favorecidas por la previsión meteorológica. Sí. Pero al final el balance de la Semana Santa ha sido muy positivo para todos.
¿De dónde han sido las personas mayoritariamente, ¿no? Parece que suelen ser nacionales, ¿no?, el grueso, y luego ya no sé de dónde.
Pues mira, la mayoría es nacional y está liderado por Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia, Andalucía y Aragón. Esas son las comunidades que más han venido a visitarnos durante la Semana Santa. Y luego, desde el punto de vista internacional, sobre todo Francia, y este año hemos notado una fuerte irrupción de Estados Unidos y Australia en hoteles del centro, cosa que otros años pues no lo hemos notado. Sí.
Y ya, Gorka, ya por último, ya no hay otra fecha fuerte, ¿no?, hasta verano, que no sé cuándo empieza el verano para la hotelería, no sé si un poquito antes de lo real. Es que esto lo marca mucho el tiempo muchas veces, ¿no?, sobre todo los fines de semana, me refiero.
Bueno, nosotros empezamos, digamos, con ya ocupaciones bastante fuertes a partir de mayo. También sobre la Semana Santa hay que decir una cosa, que aunque son tres días muy fuertes con ocupaciones muy buenas, la semana anterior y la posterior son semanas muy débiles, porque se cortan las semanas y entonces el cliente de negocio, de business, de empresa, pues no viaja ni la semana de la Semana Santa ni la posterior, porque además los niños pues no tienen colegio y tal. Quiero decir con esto que en la ciudad es verdad que estos tres o cuatro días son muy fuertes, nos favorecen mucho, pero los posteriores y los anteriores son muy débiles en cuanto a ocupación y en cuanto a facturación. Y con respecto a lo que me comentas de las fechas fuertes, pues ya fuerte, fuerte como tal, pues tenemos San Fermín en julio, pero sí que es verdad que a partir de mayo tenemos unas previsiones buenas de ocupación y digamos que es cuando más empezamos a trabajar. Los meses de enero, febrero y marzo en Pamplona son relativamente malos.
San Fermín se espera con ganas o no, todos sabemos el follón, ¿no?, que supone San Fermín, pero es verdad, sí, que en el aspecto económico pues es una gozada, vaya.
Se esperan con ganas, son fechas muy importantes para nosotros porque no hay que olvidar que la segunda quincena de julio no es una quincena especialmente buena desde el punto de vista de turismo, no es como agosto que es un mes donde hacemos ocupaciones muy altas y muy interesantes. Entonces, San Fermín nos ayuda muchísimo a todos los hoteles de Pamplona, tanto a los del centro, por supuesto, muchísimo, pero a los de la comarca también. Entonces, para nosotros son unas fechas muy, muy importantes.
Gorka Berraondo, presidente de la Asociación de Hoteles de Pamplona. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Conectamos con Guardia Civil, que hoy desplegará un dispositivo de seguridad con motivo de la segunda etapa de la Itzulia a su paso por Navarra. Saludamos al teniente Blas Lorca Alama, jefe del destacamento Pamplona. Buenas tardes, Blas.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿En qué va a consistir un poco este dispositivo? Segunda etapa, al final son muchos kilómetros a los que se tiene que prestar especialmente atención. No sé cómo os vais a coordinar. ¿Cuál es un poco el dispositivo? Cuéntanos.
Mira, pues sí, pues es una etapa que consta de 165 kilómetros que transcurren totalmente por la comunidad foral de aquí de Navarra. El dispositivo de Guardia Civil es un dispositivo muy grande y interdisciplinar, que vienen unidades de varios sitios, de incluso de España, de otras comunidades, de Zaragoza, como el CRS, o de Guipúzcoa viene la USEFI. Tenemos fiscal con servicio de drones, tanto para drones como para bloquear drones que pudieran estar volando sin autorización. Y después también tenemos las unidades territoriales que nos apoyan con seguridad ciudadana en la calle. Y por supuesto, el músculo más grande, que es la agrupación de tráfico, que hace toda la unidad móvil de seguridad vial de lo que es la prueba deportiva, que, como he dicho, transcurre íntegramente en Navarra.
Al final, claro, os tenéis que coordinar, ¿no?, con compañeros de otras comunidades, porque lo que dices tú, son muchísimos kilómetros a los que prestar atención.
Pues sí, es un plus que tiene Guardia Civil, que es eso, que podemos contar a la hora de montar un operativo tan grande y tan importante como es este. Pues es necesario pues contar con unidades que no se encuentran físicamente aquí en Navarra. Pero bueno, la Guardia Civil tiene esa capacidad y la aprovechamos al máximo y sacamos pues todo el producto que podemos ofrecer para mejorar la seguridad, en este caso seguridad vial y seguridad ciudadana, en las carreteras de Navarra con ocasión de esta prueba deportiva.
Al final son un centenar, ¿no?, de agentes, porque hay que velar por la seguridad tanto de los ciclistas, que son los protagonistas, que además no son ni 5 ni 10 protagonistas, son muchísimos protagonistas, que el pelotón va agrupado, la fuga va más adelante, pero también hay que prestar atención a los espectadores por su seguridad y por si hubiese también algún incidente, ¿no?, protagonizado por ellos.
Sí, claro. Sí, nos juntamos. La verdad es que el potencial de servicio, pues algo más de 100 personas. Y sí, pues es muy complicado de coordinar, precisamente para que salga todo bien. Nosotros somos muchas personas, pero luego hay que tener en cuenta que equipos, ciclistas, pues son muchas personas circulando en la vía, junto con usuarios de la vía que hay que regular su conducción. Y después eso, pues aficionados que se desplazan a ver la prueba deportiva, y hacen pues que todo junto la peligrosidad aumente en general, pues tanto de seguridad vial como seguridad ciudadana. Y claro, eso hay que tenerlo controlado pues para que hoy sea un día bonito y agradable y no se convierta en un día un poco más triste. Pero vamos, que nosotros contamos con todo este potencial precisamente para que Navarra disfrute hoy de una gran etapa de la Vuelta al País Vasco.
Teniente, tenemos, yo tengo claro, por lo menos en mi caso, efectivos de seguridad ciudadana sí, especialistas TEDx también, el equipo Pegaso, pues bueno, al final es tema de aire, ¿no? ¿Qué son las unidades USEFIC?
Unidades USEFIC son unidades de seguridad ciudadana que dependen de las comandancias, que es un término medio entre lo que sería un seguridad ciudadana de calle, de un puesto, y las unidades de reserva de seguridad tipo GRS. Tienen una disponibilidad alta y están especializados pues en esto, tanto en control de masas como en otras ocasiones en trail y registro, pero hoy van a hacer lo que es sobre todo control de masa y seguridad ciudadana pues en el sitio donde hay aglomeraciones de personas, pues para eso, para que se pueda disfrutar hoy de la prueba deportiva.
¿Qué recomendaciones hacéis a los aficionados desde Guardia Civil?
Pues es súper importante que sigan las señales de los agentes, es muy importante que estén tranquilos, que no actúen de manera impulsiva porque puede dar lugar a accidentes y sobre todo eso, pues que hagan caso de las órdenes de los agentes, porque nosotros estamos precisamente para que ellos puedan disfrutar. A veces se pueden, por los nervios, cometer errores que luego, oye, pues... son lamentables. Pero vamos, que en este caso solamente con hacer caso de lo que le decimos es suficiente. que tengan paciencia, la vuelta transcurre, lleva un tiempo, que tengan paciencia porque hay vías que se cortan y se abren circunstancialmente y que sigan las señales, es lo más importante.
Pues ojalá vaya desde luego todo bien. Teniente Blas Lorca Alama, jefe del destacamento Pamplona, gracias por atender a COPE Navarra y que vaya todo sin incidentes, ojalá.
Bueno, muchas gracias a vosotros por contar siempre con nuestro apoyo y nuestra ayuda, y lo que necesitéis de nosotros ya sabéis que estamos a vuestra disposición.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
1:18, hablamos ahora de Ducha Ya, la gran referencia de cambios rápidos, no, o sea, un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? Cambios de bañera por ducha, más de 50 años de experiencia. Saludamos a Iker Alberdi. Iker, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, como decía, ¿no? Especialidad, está claro, ¿no? Un cambio rápido de ducha y sin fisuras, que es importante, que está muy bien hacerlo rápido, pero que luego se mantenga en el tiempo, ¿verdad?
Por supuesto, de hecho, al final para nosotros casi es lo más importante, desde que empezamos ya hace tantos años, como te has comentado, pues que siempre hemos intentado que sea así, ¿no? Que la gente se quede contenta con el cambio realizado, que nos recomienden, que de cada ducha ya salga otro ducha ya en el futuro de algún amigo, algún conocido, algún familiar, así que, bueno, así lo hacemos y por eso prestamos mucho cuidado a los detalles, porque aunque la obra se hace rápido, pues los detalles se tienen muy en cuenta, se deja todo muy bien, bueno, se empieza protegiendo todo muy bien, se termina dejando todo bien limpio, bien recogido y bien rematado, como tú dices, para que la gente disfrute de una ducha segura, cómoda y confortable durante muchos, muchos años y que nada, que solo se acuerde para bien de nosotros.
¿Cuál es el proceso que lleváis a cabo para, bueno, pues para analizar un poco primero el baño? Es mucho follón, porque a la gente hay veces que le echa mucho para atrás eso, ¿no? ¿Verdad? Meterse en una reforma, dice, a ver cuántos días, a ver cuánto tal. ¿Con vosotros cómo es esto?
Bueno, yo creo que si por algo ha triunfado Ducha Ya ha sido un poco por evitar, ¿no? Por alguna manera simplificar ese follón, hacer un buen trabajo previo y antes de realizar ningún tipo de intervención en la casa para que luego lo que sea el trabajo en la casa sea así de rápido, ¿no? De en 6 horas más o menos, creo que suele tardarse en hacer el cambio de bañera por ducha. Y el proceso es muy sencillo, es que nos llamen cualquier persona que esté interesada en cambiar su bañera por una ducha o su ducha por otra ducha o reformar incluso el baño. A partir de ahí le vamos a orientar, le vamos a informar, podemos ir a su casa sin ningún tipo de compromiso para ver cómo es ese baño, qué necesidades tiene y hacer ese proyecto, ese presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso. Y luego, pues eso, el día que se decidan y quieran hacerlo con nosotros, pues esa tranquilidad que van a tener de no tener que pagar nada por adelantado, que pagarán cuando esté la ducha ya terminada. Y que bueno, que todo se va a hacer en un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? Para eso, pues lo importante para nosotros es medirlo todo muy bien, hacer fotografías de cómo es el baño, comprobar cómo están los desagües, los ángulos de las paredes, el estado del baño en general y bueno, pues así a partir de ahí, el día que haya que ir a hacer la obra, pues antes habremos ya fabricado todos los materiales totalmente a la medida de nuestras instalaciones, que es un poco el misterio, ¿no?, de por qué se puede realizar la obra tan rápido y con tanta calidad, que es que al final fabricamos todos los materiales totalmente a la medida, al milímetro prácticamente, ¿no? Plato de ducha, revestimientos, mampara, y eso hace que luego el día de la obra pues todo sea o parezca muy, muy sencillo.
Todo este bueno, conocimiento, toda esta experiencia, la aplicáis tanto, ¿no?, en edificios particulares, pero también en hoteles, en hospitales, en colegios mayores, vamos, os adaptáis a donde haga falta, claro.
Sí, la verdad es que eso fue algo que vino pues casi un poquito después. Inicialmente la idea era sobre todo pues ayudar a nivel particular a todas las personas que pudieran tener cualquier problema de movilidad o de accesibilidad que necesitaran, especial en el baño, pero luego la verdad es que se ha abierto a todo tipo de colectivos, ¿no?, como tú comentabas, y el tema de la hostelería, pues eso, desde hoteles a casas rurales, a colegios mayores, la verdad es que continuamente nos han ido llamando porque, bueno, al final las necesidades son las mismas, ¿no? Hay mucha bañera instalada que realmente pues no es lo ideal para muchos de estos lugares y podemos ofrecerles en estos establecimientos pues incluso el coordinar la obra para que ya no solo sea un cambio de bañera por ducha en un día, sino que podamos hacer hasta 10 cambios de bañera por ducha al día, ¿no? Entonces, bien programado, bien planificado, se consigue que un hotel, un hospital, una casa rural, como decíamos, pues pueda tener muchos cambios de bañera por ducha, muchas duchas adaptadas en muy poquito tiempo y siempre con esa profesionalidad de ducha ya.
¿Con qué materiales trabajáis?
Pues sobre todo trabajamos para lo que son las paredes, en material porcelánico en gran formato, para también en mármol técnico, o sea, al final materiales súper duraderos, súper contrastados, y luego para lo que son mamparas, por supuesto que los cristales de seguridad, de alta seguridad, sobre todo, aplicándole todo tipo de, bueno, pues de tratamientos facilitadores de la limpieza para el cristal, como tratamientos antical, tratamientos especiales antideslizante para lo que es la superficie del plato de ducha, y luego para lo que son ya griferías y complementos, primeras marcas a nivel nacional que nos garantizan no solo un buen funcionamiento de una gran calidad, sino que nos garantizan también que cualquier tipo de recambio o necesidad de futuro se pueda solucionar fácilmente.
Iker Alberdi, de Ducha Ya, una empresa referencia en lo que es todo el aspecto de y todo el sector de los baños. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
En el mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y saludamos en COPE Navarra otra semana más a Antonio Teruel con Tesoros a la Mesa. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También podía ser Secretos a la Mesa, ¿eh?
No, que aquí lo que hacemos también es destripar los secretos para ya, que pero salga como, todo el mundo bien.
Como tienes magia en esto de la cocina, tampoco la destapes, ¿eh? Que igual hay trucos que la gente no se los da y mejor guardarlos. Bueno, cuéntanos qué tenemos no, para sí, hoy.
Hay veces que pasa eso, ¿eh? Hay veces que tú explicas todo, luego hacen la receta que tú has, que has dicho, y luego vienen y te dicen, oye, que te has guardado algo, porque a mí no me ha salido como a ti.
Y tú le contestas que obviamente te has guardado algo.
Yo, pues, ¿qué vamos a hacer, chica o chico? ¿No? Sí. Si lo dices todo, pues ya luego me quitas
pierde
el
gracia.
Puesto.
Pierde mucha gracia. Oye, pasamos de la tierra al mar, ¿no? Me parece, la semana pasada era pollo, ahora nos ponemos el bañador y nos vamos a la playa.
Sí, vamos a hacer hoy un salmón al horno. Y es una receta sencilla para que todo el mundo se anime a hacerla. Yo la animo, porque es una receta que te va a hacer quedar bien y te ha dado poco trabajo, que es lo importante también muchas veces, ¿no? Porque cuando tienes tiempo, vale, hago un plato más elaborado, pero si no ando muy justito, pues este es uno de los que me va a salir a sacar del paso y va a quedar fenomenal. Y entonces vamos a hacer un salmón al horno y lo vamos a acompañar con una salsa tártara. Entonces, a mí me gusta hacer el salmón de la siguiente manera. Salpimentamos el salmón. Entonces, hay una posibilidad que tú tengas la cola del salmón y por un lado va a tener piel y por el otro no tiene piel. En ese caso, cuando tú tengas que hacer una pieza de pescado que por un lado tiene piel y por el otro no, que son los lomos o tal, lo que yo recomiendo es hacer primero marcarlo por la parte que no tiene piel, aunque hay gente que te dice que no, primero por la piel, pero ¿qué ocurre? Con la piel, lo que hace la piel se contrae y te dobla el pescado, no te queda bonito luego. Entonces, es simplemente eso. Luego habría... No, es que si cortas la piel en rombos, pues ya no se dobla, ya. Pero mira, si la echas sobre la parte que no tiene piel, ya se ha solucionado todo el problema. Entonces, lo que hacemos es marcarlos, si tenemos la por los dos lados, marcamos un poco por los dos lados, un minuto por cada lado es suficiente, y lo colocamos en una fuente resistente al horno donde la vamos a cocinar. esa fuente ya la hemos engrasado con aceite y le vamos a poner encima de cada rodaja un trocito de mantequilla, como unos 15 gramos, y le rociamos con jugo de limón. Entonces, horno caliente a 200 y 7 minutos y fuera. Ya tenemos nuestro salmón preparado.
O sea, volando.
Nada, es que es por eso te digo que esta es una receta para el día que tienes poco tiempo, que es una maravilla. Y bueno, dices, oye, es que el salmón a mí me resulta muy fuerte, ¿no puedo hacerlo con otro pescado? Bueno. Por supuesto, tú cambias el salmón por cualquier otro pescado y te va a salir lo mismo. Lo puedes acompañar con la salsa tártara también. Le puedo echar un refrito de ajo, guindillita y vinagre también. O sea, que al final es aquí adaptarte un poco.
Cada con todo, la misma... casi todo, pero no de todo, ¿eh? Porque va, no, tampoco de salas, Antonio, que va a haber alguno, no sé, que le eche encima, vete a saber qué. O sea, con cuidado.
Bien, vamos con la salsa tártara. Bien, esta es una salsa muy clásica. Y entonces, ¿en qué se caracteriza? En que es una mayonesa con mostaza a la que le añadimos diferentes verduritas. Y le vamos a poner pepinillos, alcaparras, huevo cocido, que no es verdurita, pero le va muy bien, un poquito de cebolla y perejil picado. Entonces lo que vamos a hacer es trocear todo bien muy picadito, los pepinillos, alcaparras, el huevo, la cebolla y el perejil, bien picadito. Y el proceso, pongo la mayonesa, añado la mostaza, mezclo bien la mostaza con la mayonesa y añado las verduras. Entonces lo mezclo y ya tengo la salsa lista. ¿Qué precaución tengo que tener? Si no la consumo, inmediatamente frigorífico. Y desde luego partiendo de una mayonesa comercial. Si es una mayonesa que me he hecho en casa, consumirla. No la guardes porque es arriesgado. Así que... Sí.
Oye, ¿qué mostaza? Porque ya, pues como, bueno, ya no, siempre ha habido muchas mostazas de muchos tipos, no sé cuál aconsejas
para la tarta. Sí, un tipo Dijon,
Un poquito fuerte, ¿no?
Sí, es un poquito de la amarilla, pero no la amarilla de las salchichas, es una tipo americana, sino me gusta más a mí la Dijon, la tipo francesa, que es potente, pero es suave.
Oye, la salsa tártara, una vez la sirves en el recipiente desde donde luego ya te la sirves, ¿la decoras con algún tipo de topping por encima o directamente?
Yo no. Yo pongo directamente la salsera con la tártara porque como tienes ya las verduritas, el perejil, tiene mucho colorido. Entonces yo no le pongo nada más.
Oye, el salmón viene de Noruega, pero luego viene de nuestro horno. La salsa tártara igual está un poquito fría por los huevos de la temperatura. Hay que tener cuidado, ¿no? Con la temperatura de la salsa tártara también.
Sí, pero yo lo que hago es prepararla y si no la voy a consumir, la tengo fría. Si la voy a consumir, la preparo y la sirvo, pero si no, la mantengo fría. ¿Por qué? Porque prefiero tener una salsa fría que luego con el pescado caliente se me va a templar y me va a dar buen resultado, que exponerme a que se me contamine o que se me estropee esa salsa.
Mucho cuidado con estas salsas. Y pasamos después de este salmón al horno con salsa tártara a los tres términos del día de hoy.
Bien, hoy he elegido guarnecer, hermosear, ilustrar. Van un poco todos
sobre todo los últimos dos. Sí,
sí, ¿no? que cuando ya lo tenemos prácticamente terminado el plato, ¿no? Guarnecer. ¿Qué significa? Bueno, pues voy a decorar ese plato que tú me decías que le pongo para que quede más bonito o tal. En este caso, cuando hablamos de guarnecer, estamos hablando de una guarnición que se va a comer. O sea, que tú tienes que es alimento también y que va a maridar muy bien, a acompañar muy bien al plato principal que tú has puesto. Entonces, tanto pueden ser verduras como legumbres, arroces, pues un montón de opciones que serían los acompañamientos del plato principal. Y con eso estamos haciendo la guarnición del plato.
¿Cuál es la guarnición más famosa? Igual es las patatas, ¿no? en todos los tipos.
Sí, pimienticos de
también,
piquillo.
También,
sí.
Pero esos no tienen en Brasil, entonces tendrán que tirar de patatas, por ejemplo. Hay pimientos en piquillo.
Bueno, déjate, que Brasil es muy grande, que ahí puede haber de todo.
Bueno, y además con esto de Mercosur, cuidado, que igual tienen de todos, efectivamente.
Y bueno, como el siguiente término sería hermosear, que este también es un poco como especial, ¿no? Pero hay recetas en las que yo la he visto, esta expresión, y es sustituir aquellos elementos inútiles en la presentación de un plato, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una chuleta y le quito todo el hueso que le bordea, estoy hermoseando la chuleta. Pero el término que a mí más me gusta, o sea, cuando utilizo más este término, es cuando voy a hermosear un plato de caza, en el que parto la pieza por la mitad y le quito todos los huesos interiores. De manera que tú luego, cuando lo sacas, solamente tienes las dos patitas del ala, y los dos huesecitos del ala, sí, y los dos huesecitos de la pierna, de la patita. Pero no tienes toda la carcasa interior con la pechuga y con todos los huesos ahí que le protegen, ¿no?
Eso sí que es comida preparada, ¿eh? Ya, para comer.
Sí, tal sí, que no queden huesos en el plato. Y ese sería un plato hermoseado. Uh-huh. Bien, y luego nos queda el lustrar, ¿no? Otro término que se utiliza más que nada en pastelería. Entonces, cuando tú has hecho, imagínate, unos petisús o unos relámpagos o tal, y los tienes que lustrar. Y entonces, ¿con qué los haces? Pues con una azúcar glas o un almíbar, algo que le dé brillo, que le dé color y sabor a su vez, ¿no? Lustrar también sería poner una capa de glasa de café o de chocolate por encima de un pastelito.
Oye, hermosear también podría ser sacar unas gambas cocidas directas para comer, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pelar, sacar las gambas peladitas para que tú no te tengas que manchar los dedos ni pasarte el rato con el cuchillo y el tenedor peleándote con la gamba. Que si es muy grande, pues es más fácil, pero si es una gambita pequeña, pues al final te cuesta mucho trabajo. Tienes que echar la mano.
En cuanto a lustrar, que no sé si que creo que no lo has mencionado, ¿eh? Pero ¿hay algún utensilio para espolvorear bien el azúcar? O por ejemplo, es que se me ocurre un colador.
Sí, un colado chiquitito.
Sí, ¿verdad?
Un colado chiquitito es el que yo utilizo cuando tengo que lustrar algún postre que he hecho.
Con pequeños golpes.
Sí, y te queda perfecto. Y luego, si no, con el pincel, para cuando ya estás utilizando almíbares o mermeladas o tal, entonces con el pincel es más fácil.
Y a la mesa. Y hasta aquí el salmón al horno con salsa tártara. El salmón bastante rápido de hacer. Igual la salsa tártara te lleva un poquito más, pero vamos, poquitito más, ¿eh? O sea, de tiempo. Y
pero que esta te permite tenerla hecha con antelación en la cámara.
Sí, sí, totalmente. ¿Eh? Pero hay que comerla, recordamos. Si es artificial, la que manejas es comprar en el supermercado, igual dura un poquito más. Pero la de casa, mejor comerla en esa comida o como mucho en la sentada de la cena. Y los términos de hoy, guarnecer, hermosear y lustrar. Me quedo con hermosear, ¿eh? Que la verdad que es algo que hemos visto habitualmente, pero mira, no lo llamaba así. Antonio Teruel, con Tesoros a la Mesa, una semana más en COPE Navarra. Muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Una y 36 y seguimos hablando del balance de Semana Santa, en este caso de turismo. Nuestra compañera Andrea Delgado se ha acercado hasta la oficina de Pamplona para hablar con Miquel y Victoria.
¿Cómo ha sido un poco la Semana Santa estos días? ¿Cómo lo habéis notado vosotros aquí,
bien,
en Pamplona?
Pues hemos notado mucha afluencia. En las calles también se ha podido ver, pero ha venido mucha gente a las oficinas de turismo. Tenemos dos puntos de información actualmente porque la oficina principal está en obras. Y han venido pues principalmente de comunidades autónomas que tenían fiesta desde toda la semana. Hemos notado ya desde el lunes pasado que ya llegaba gente. Y luego ya principalmente pues el Jueves Santo, Viernes Santo, pues de las comunidades de Madrid, Barcelona principalmente, luego de País Vasco también bastantes, excursionistas, y luego pues los peregrinos también empiezan a llegar aparte de, sí, suele ser esta fecha ahora, normalmente pues en Semana Santa ya empiezan a llegar y hemos notado también, y luego pues muchas parejas o familias que han venido pues a pasar unos días en Pamplona y luego a conocer Navarra también.
Eso, porque un poco, ¿qué es lo que más os preguntan? No sé si planes o qué ver o un poco qué es lo que más pues, la gente busca.
Sí, pues por ejemplo, pasar un par de días o un día en Pamplona y luego al día siguiente pues aprovechar para conocer lugares cercanos pues a media hora o a una hora de Pamplona. Entonces pues recomendamos pues cualquier zona, ¿no? Ofrecemos todas las zonas que hay y luego eligen ellos. Pues como en la zona media, pues por ejemplo, Olite, Tajona, Ujue, Estella, y luego más al norte, pues el Valle de Baztán, la zona de Lecumberri, puede ser, o la zona más del Pirineo también, un poco
no
de todo.
No sé si esta fecha, como son poquitos días, no sé si notáis, es como me has dicho, más cercano, y sobre todo el tipo de turista, no sé si es más, sobre todo, nacional, y igual familias con niños, porque tienen fiesta.
Eso es, sí, entonces, muchas familias, eso es, como lo has dicho tú bien, pues vienen muchas familias.
Pero
y
también vienen grupos de internacional.
Sí, pero bueno, hemos notado menos, así más, pues eso, más nacionales ahora mismo estos días. Luego además pues tenemos aquí en Pamplona varios juegos para niños, pues como Marco Topo, por ejemplo, es un juego que hay en varias ciudades y pueblos, y eso pues hemos dado muchísimos estos días. Han venido tantas familias que hemos podido dar estos juegos que les encantan, y es una manera de conocer Pamplona de una manera interactiva, pues es un juego de pistas
divertida.
Y muy divertida.
Y por último, no sé si notáis mucho, por ejemplo, el año pasado la Semana Santa hizo muy malo, entonces claro, eso como que pues la gente frena un poco, en cambio parecía al principio llovió, pero luego han hecho días buenísimos, entonces supongo que habéis notado mucho el clima.
Sí, sí, cuando suele hacer buen tiempo notamos más, y sí que hemos notado más gente. No tengo datos exactos,
sí,
pero vamos.
Sí. Pues tu sensación.
Sensación de que ha venido mucha gente.
Sí. Ayer espectacular.
Sí,
ayer
también.
Y tiempo ya a la 1:39, un día después de lo habitual, que suele ser los lunes, pero vuelve. Usos del lenguaje con Manuel Casado. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, hablábamos durante todo este programa, ¿no?, de balance de Semana Santa. También hemos hablado de otras actividades, como puede ser el esquí, la nieve. No sé qué palabras curiosas se te vienen a la cabeza, ¿no? Y el origen también etimológico de palabras, pues como el esquí, esquiar.
Sí, pues lo primero que a mí se me ocurre es, yo no soy esquiador, no sé esquiar, pero desde luego la palabra esquí, que se escribe S-K-I, no Y, sino S-K-I, pues es una palabra que procede del noruego, sobre todo del nórdico antiguo, y que significaba en el nórdico antiguo, en noruego, significaba simplemente palo o trozo de madera. A nosotros, como tantas otras palabras, nos han llegado a través del francés, otras veces del inglés, pues lo que sabemos que es, designa tanto el patín largo de madera o de otro material ligero y elástico que se usa pues para deslizarse por la nieve, también para el agua o otra superficie, y también la propia actividad o el deporte, ¿no?, que consiste en deslizarse con esquís sobre la nieve. Es una palabra que entra tardíamente en la lengua española, concretamente el diccionario de las academias, de la Academia, de la Real Academia, de la RAE, no lo incluye hasta la edición decimosexta, o sea, hasta 1936-39, esa edición que se publica. y la palabra, tanto la palabra esquí como esquiador. Y es una palabra que ya de entrada plantea un problema con el plural, cómo se forma el plural. Hay dos plurales que son válidos, correctos, que es esquí, esquís, o también esquíes. Esquíes, cierto, quizás resulta un poco más, más arcaizante, ¿no? Tiene un sabor más formal, más... Hoy la mayor parte de los hablantes dicen los esquís. Me he olvidado los esquís, tengo esquís, voy a comprar unos esquís, que es una manera de hablar añadiendo solo una S en plural. Lo mismo que decimos de bisturí, bisturís, o de pirulí, pirulís, o de popurrí, popurrís, pues esquís. También la forma esquíes también resulta correcta. Lo mismo hablamos de marroquíes, israelíes, es gramaticalmente correcta, pero ya digo, suena un poco más formal. Otra palabra relacionada con el mundo del esquí es slalom, que sí, también está incluida en el diccionario de la academia. Esta es más reciente, está incluida desde 1992, y también es una palabra del noruego, que es, aquí, slalom, nosotros lo escribimos con una E inicial, slalom, y terminado en N, por tanto sin tilde. Es competición de esquí alpino sobre un trazado que desciende en zigzag, con pasos obligados, etcétera. Y también, bueno, también, claro, slalom es una palabra que se usa metafóricamente en el lenguaje del fútbol, por ejemplo, pues para referirse a la...
No había caído, es verdad. Claro.
...sostenida de un jugador mientras regatea el zigzag a los jugadores rivales, pues el inolvidable slalom de Maradona frente a Inglaterra. Bueno, pues... Y el plural, pues, es slalones, mejor que slaloms, pero vamos, ambas formas se pueden utilizar. Slalones, el slalom, los slalones o slaloms. Forfé, otra palabra relacionada con el, no solo con el esquí, pero es también, es una palabra francesa, forfé, que escribe forfait, y el plural es forfaits o forfaits, ¿no? Que es el abono que se paga por anticipado y que permite disfrutar de un servicio o de unas instalaciones en un tiempo determinado. Se usa sobre todo en deportes de nieve, ¿no? En turismo también, ¿no? Pero pues, deportes de nieve, pues no sé, con el forfé los esquiadores suben en el telesilla todas las veces que quieran. Y bueno, esto es lo que se me ocurre. Claro, es el origen de esta actividad, pues es antiguo, aunque es dudoso. Algunos historiadores dicen que el primero, el origen de esta actividad está en Escandinavia, los países escandinavos. Otros dicen que es en Rusia. Bueno, eso es un tema. Y luego, por supuesto, hay esquí acuático o náutico, hay esquí alpino, de fondo, nórdico, de travesía, de montaña. Bueno, son palabras, expresiones que tienen que ver con lo que comentabas antes, ¿no? Hay también el snowboard, que es un término inglés que no ha encontrado todavía una alternativa en castellano que esté difundida. Por ejemplo, hay algunos, la academia...
Montar en tabla o esquiar en tabla, no sé. Sí.
Las academias proponen tabla nieve, una contracción de tabla de nieve, o surf de nieve. Surf es una palabra inglesa, deporte náutico, pero bueno, todavía no hay una palabra pues para snowboarder, el que practica el snowboard, el esquiador, o snowboarding. No, como digo, es una palabra que tiene difícil acomodo porque es tan extraña a la fonética y a la ortografía de la lengua castellana, pero bueno, y sobre todo que, como digo, no hay un término todavía que acepte la alternativa tabla nieve, o surf de nieve, que es la otra expresión de que recomiendan las academias.
La palabra avalancha, Manuel, ¿de dónde procede?
Ah, de alud, ¿no? Alud o avalancha. Sí, bueno, eso son palabras, sí, evidentemente es una palabra antigua que no tiene ningún problema, o lo mismo que la palabra alud, tampoco tiene, son palabras que están en la lengua castellana desde hace siglos y no plantean ningún tipo de problema desde el punto de vista de la corrección, o de la pronunciación o de su inclusión, ¿no? En la lengua, ¿eh? Esto es lo que se me ocurre, Luis. Uh-huh. Aún no esquiador,
aún no. Aunque
me encanta ver las competiciones, slaloms y tal, y ni siquiera he patinado. Una vez que se me ocurrió patinar ahí en Jaca, en una pista que hay, estuve más tiempo en el suelo que de pie. O sea que ya, pues a mis años, pues ya no se me ocurre probar fortuna en este nuevo deporte.
Nunca es tarde, Manuel, hay que animarse para todo, oye, quién sabe. Igual, pues igual sí. Snowboard no, pero igual un esquí sí, oye, no sé, yo te acompaño, que tampoco esquío.
Muy bien.
Manuel Casado, con usos de lenguaje, pues una semana más en COPE, gracias.
Un abrazo, Luis.
Hasta luego, otro.
Feliz Pascua.
Igualmente.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Il vicino ci sente. E che pensi, vicino, che pensi? Che non è male la musica. Ho preso pure il gelato. Ma che palestra è palestra. Vieni che ci giochiamo mentre fuori le rovia. Potremmo prendere un taxi come De Niro, spegnere tutte le luci a San Siro. Non mi passerai mai come l'ultimo tiro. Fai più scena del crimine.
Y llegando a la 1:50, te cuento que bomberos del Parque de Navarra han controlado un incendio de vegetación declarado este martes en el paraje Ortzelegi, en Erratzu, en Baztán, sin personas afectadas, según ha informado desde SOS Navarra. El aviso del fuego declarado en una zona de monte abajo, a la altura del kilómetro 5 de la NA 2600, se ha recibido a las 9:53. Han sido movilizados bomberos de Oronoz, un helicóptero de extinción, guardas forestales de medio ambiente y la Guardia Civil. Y llegamos a la 1:50. Quédate aquí con nosotros porque sigues en COPE con la mejor información.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Soy Luis Echenique, escuchas COPE Navarra. Y se acerca el 9 de abril y para el que, bueno, esté un poco despistado, pues ya se lo refresco yo, ¿eh? Que llega la declaración de la renta. Saludamos a Jorge Iribarren, del bufete Iribarren Asesores, en el día de hoy. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, como decías, se acerca una fecha señalada para los bolsillos, que puede ser positiva, que puede ser negativa, pero sobre todo animar a revisar, ¿no? lo que nos llegue de primeras.
Sí, ahora tenemos, el plazo es del 9 de abril al 25 de junio del 2026, y entonces, pues bueno, pues lo que estamos animando a la gente es que bueno, pues estamos dando un servicio ahora desde primeros de año del Buffet Iribarren Asesoría, en el cual pues bueno, pues tenemos un grupo de asesores en los cuales ayudan al consumidor, al cliente, al particular, bueno, y al empresario o al autónomo a poder hacer esa declaración de la renta y ver que todo esté en orden, ¿no? Que todo esté muy bien, porque al final muchas veces nos encontramos que esos borradores que nos están mandando o lo que nos está diciendo Hacienda, pues realmente no es lo que realmente tendría que ser y podemos encontrar, pues bueno, pues determinadas deducciones, de determinadas ayudas que al final nos ayuda a o pagar menos o que nos devuelvan más.
Aunque salga, vamos, positivo, ¿no? Hay que revisar, ¿no?
Sí, nosotros lo que recomendamos antes muchas veces cuando nos mandaban el borrador de Hacienda, pues bueno, pues la gente firma ese borrador de Hacienda y no analiza toda la documentación que tendría que analizar. Al final hay muchas veces que hay muchas deducciones, al final nos encontramos muchas veces que la gente hace donativos a ONGs o donativos, pues bueno, en determinadas campañas que al final no se los están deduciendo. Entonces, por ejemplo, esa información habría que aportarla. Al final el cliente lo que tiene que tener un conocimiento de todo. Antes, en muchas ocasiones, ibas a la entidad bancaria y la entidad bancaria era el que un poco tenía todos esos datos que tú necesitabas y te ayudaban a hacer esas declaraciones de la renta. Ahora prácticamente en ninguna entidad bancaria te hacen ese servicio gratuitamente, por lo que al final tienes que buscar una asesoría o te tienes que fiar de Hacienda. Nosotros lo que recomendamos al consumidor es que evidentemente hay gente que tiene declaraciones de la renta muy sencillas y al final, pues bueno, pues con el borrador de Hacienda prácticamente lo va a tener, o sea, va a tener la seguridad de que se lo están haciendo bien, pero lo que firmas, tú eres el responsable. Entonces, nosotros somos partidarios de que la persona, antes de firmar ese borrador, sepa qué es lo que se puede deducir, cómo se lo puede deducir y, analizando un poco la casuística de cada persona, pues bueno, pues poder valorar si se podría deducir más, si se podría buscar más ayudas para, pues bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Pues pagar menos o que le tengan que devolver más. Porque hay muchas veces que simplemente con, uy, me sale a devolver. Bueno, me sale a devolver, pero igual te tiene que salir a devolver bastante más de lo que te has devuelto. Estamos hablando de alquileres, de donativos, de muchas cosas que al final a las personas de...
Se nos escapa
y entonces lo que tenemos que buscar es un asesor que al final, por un coste muy pequeño, pues que nos pueda ayudar a hacer esa declaración y al final, pues bueno, pues hemos decidido en el despacho que estamos todo el día intentando ayudar a que la gente recupere su dinero, a que la gente
recupere lo que le pertenece.
Pues bueno, pues en este caso hemos visto también que con las declaraciones de la renta hemos visto que durante los años anteriores había mucha gente que no le tenían que devolver todo lo que tenían que devolver, por lo que también hemos decidido poner este servicio en marcha.
Vuestro equipo también bueno, ayuda pues a, por ejemplo, pues a la hora de decidir, ¿no? O de valorar qué es mejor, por ejemplo, un pago fraccionado, pagar todo de golpe, ahí entra juego un poco todo.
Sí, evidentemente hay muchas veces que hay gente que dice, uy, es que tengo que pagar. Bueno, también tienen que saber que hay dos plazos que Hacienda te permite fraccionar ese pago en dos pagos. Uno sería el 50% el 3 de julio y otro el 50% el 20 de noviembre, sin ningún tipo de interés. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es el asesoramiento habitual, o sea, un asesoramiento para hacer la declaración de la renta, en el cual ellos nos puedan mandar su documentación. Tenemos a través de la página de Buffet Iribarren Abogados, tenemos un sistema en el cual ellos nos pueden mandar el cuestionario de información fiscal, enviar la documentación, nosotros hacemos una propuesta de declaración y con eso, pues, que el cliente ya sepa si está de acuerdo con esa propuesta de declaración que le hacemos nosotros, teniendo toda la información y sabiendo qué es lo que tiene que pagar y lo que no tiene que pagar. Y ahí valoraremos, hay muchas veces que hay autónomos que hay muchos gastos que no están metiendo en esas declaraciones. Entonces, también hay que meter esos gastos. Quiero decir, al final lo que hacemos es, bueno, pues un asesoramiento para hacer la declaración de la renta. Un asesoramiento económico y muy bien realizado para que esa recopilación de datos y esa optimización, deducciones y presentación, pues que la puedan solicitar.
Me imagino que la gente saldrá a veces sorprendida, ¿no? Porque igual entrará con una visión, os pasan a vosotros la documentación, se la ponéis encima de la mesa y os preguntan, ¿pero es verdad esto?
Sí, evidentemente hay muchas deducciones, que hay muchos clientes que no tienen conocimiento, y al final lo que nosotros conseguimos es informarle al cliente para que pueda hacer la declaración. Hay muchas veces que también nos estamos encontrando que hay gente que igual ahora no nos ha podido aportar una documentación que nos tendría que haber aportado y que realmente no la tiene, pues porque al final se le ha pasado. Pues bueno, pues lo que intentamos también es avisarle, informarle, para que el año que viene esa persona sí que se pueda deducir todas esas. O sea, hacemos un asesoramiento integral tanto para la declaración de este año, para las futuras.
Jorge Iribarren, del bufete Iribarren Abogados, hoy hablando más del tema de asesoría en cuanto a esas declaraciones de la renta que, recordamos, comienzan pasado mañana, ¿no? Pasado mañana jueves, si no
el 9 de abril,
si sí. No me equivoco, efectivamente, Jorge. Pues nada, gracias por estos consejos y me imagino que el trabajo irá en aumento, ¿no? A partir del jueves, más si cabe todavía en el bufete.
Me imagino que sí, las personas que se dedican a la asesoría les tocará tener unos meses complicados.
Gracias.
Buenos días.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En abril comienzan nuevas actividades gratuitas de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra para pacientes y familiares. Viviendo mi duelo. Vivir con sentido. Manejo de la ansiedad. Mindfulness o dejar de fumar para pacientes. Además de ejercicio oncológico. No hace falta ser socio. 900-100-036.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Y 20 segundos para llegar a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Hasta mañana.